Aquí en Atlántica vamos a darle la bienvenida a los estudios, agradecerle que nos acompañe Ana Serralta, la directora honoraria del programa Venciendo Adicciones que implementó la Intendencia Departamental para este gobierno, para esta administración. Con Ana habíamos conversado ya hace algún tiempo atrás y habíamos quedado comprometidos de seguir charlando más en profundidad, en la medida de lo posible, del tiempo de todas las situaciones que se dan, cómo se ha encarado este trabajo que, lo decíamos en titulares, si mal lo recordamos, han pasado ya el centenar de personas y que para todo lo que se ha hecho y lo que representa el tema de las adicciones, más de un centenar de personas que estén libres del consumo significa mucho. Ana, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias a ustedes, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, Roberto, por preocuparse y ocuparse por este tema tan, tan delicado y que está, bueno, cada vez más complejo en el departamento. Pero a mí cuando me llaman de las radios y tengo la posibilidad de ponerle voz al trabajo que hacemos, lo agradezco muchísimo porque a veces es un trabajo silencioso, ¿verdad? Porque, por supuesto que protegemos mucho a los usuarios, a las personas que están en recuperación con nosotros. Entonces, es muy difícil a veces hacer propaganda de eso. No, pero sí está muy bueno informar. Entonces, yo soy muy agradecida con todo lo que es prensa en ese sentido. Bueno, seguimos hace casi 4 años.
Sí.
Estamos cerrando. En principio se manejó el tema de venciendo adicciones como una política social, ¿verdad? Que no existía, somos únicos en el Uruguay por parte de un gobierno departamental. Hay algo parecido en Maldonado, que no puedo negarlo, pero no es el abordaje que nosotros le hacemos. Nuestro abordaje es para las personas que quieren recuperarse de las adicciones, es un abordaje totalmente gratuito, que depende del gobierno departamental, como ya lo dijiste, y es ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que la persona que quiere comenzar el tratamiento tiene 3 veces por semana que concurrir al dispositivo, ¿tá? Donde así se abordan de 3 maneras. 3 lineamientos son. El primer lineamiento es la abstinencia. O sea, nosotros trabajamos con consumo cero. Hay otros lugares que trabajan con reducción de daños, que es bajando las dosis y demás. No es nuestro caso. Nosotros, al usuario, cuando ingresa, le planteamos cómo vamos a trabajar y es el primer lineamiento, consumo cero. El segundo lineamiento es la psicoterapia, o sea, consideramos que la persona que llega a la adicción y se enferma de la adicción es porque tiene dolores o circunstancias de su vida y dolores del alma, como yo le llamo, que no están resueltos. Entonces, comienzan por taparlas con las sustancias hasta que se enferman y no pueden vivir realmente sin la sustancia, porque vivir sin eso significa enfrentarse a los problemas que ha atravesado su vida.
Son exclusivamente, Ana, si esto es que se puede afirmar, digamos, ¿no? Que sean temas emocionales los que son la causa única que los lleva al consumo.
Yo diría que un 80%, un 90%, sí. Es muy difícil. Una cosa es cuando va alguien o uno escucha, dice, yo he experimentado, yo he probado, y no he seguido. O sea, ese no está enfermo. Yo me refiero a los que están realmente enfermos.
Sí,
cuando
sí,
están realmente enfermos, sí, es emocional. Es emocional. Hay un factor dentro de lo que hemos estudiado. Yo soy operadora terapéutica y se recalcó.
Incluso tuviste que encaminarte en hacer el curso. Sí,
sí, sí, sí. Yo lo hice un curso de 2 años, lo hice en 9 meses, súper intensivo, porque bueno, quería saber y he participado además en muchos seminarios y congresos, porque obviamente uno está enfrente a una institución tenemos que saber cada vez más. En algunos, como te decía, en algunas instancias uno escucha que hay factores hereditarios. ¿Esto qué quiere decir? Un padre o un abuelo que ha sido alcohólico, por ejemplo, podemos tener un factor. Hay lineamientos que dicen que sí podemos ser propensos a tener una adicción. O sea, más vale si tenemos un papá que fue adicto al alcohol o a las sustancias, más vale ese chiquilín ni siquiera probarlo. ¿Se entiende?
Sí.
Hay un factor hereditario, hay médicos que así lo dicen.
¿Te llamó la atención algo en esto, cuando te enteras de esto, cuando llegas a esto? Es decir, que esto tenga una cuestión, no sé en qué porcentaje, ¿no? Pero de que sea una cuestión de herencia.
Me llamó la atención, pero también lo sabía. También lo sabía porque yo no estoy aquí porque sí, sino porque lo viví con un familiar. Este tema tan doloroso que nos atravesó durante 17 años de nuestra vida familiar. Entonces, yo ya venía con un bagaje y una información, claro, de tocar muchas puertas, de ir a muchas charlas, a modo de ayudar a mi familiar. Hice muchísimas cosas antes. Entonces, yo ya sabía que esto de la hereditario estaba puesto sobre la mesa.
Era una chance.
Exacto. Incluso hemos tenido en esos 17 años que recorrí de modo personal para poder ayudar a mi familiar, tuve la suerte de tener a uno de los mejores psiquiatras en adicciones, que es Ismael Cortinas. Los pueden googlear, informarse. Luego continuó su hijo en lo mismo, y es un médico psiquiatra en grado 5. Entonces, obviamente, uno va como recopilando información de todos lados hasta que uno se forma y forma lo que podemos brindar y lo que podemos dar. De esta manera es que cuando me encontré con la posibilidad de presentar algo frente al gobierno departamental sobre las adicciones, presenté lo que había dado resultado en mi familia, porque ese familiar, gracias a Dios, hoy hace 20 años que está limpio. Entonces, sé perfecto cuáles son los caminos que recorrimos y cuáles fueron los que dieron resultado. Y en base a eso armé el programa, un poco sola y después con psicólogos y demás que trabajan con nosotros.
Dijiste, armé el programa sabiendo cuáles mecanismos o cuáles acciones daban resultado y cuáles no. ¿Por dónde está lo que da resultado? Porque uno escucha, bueno, es más, en La Coronilla y ha generado comentarios, ha instalada una comunidad que compró un hotel, pero que en realidad ya, Comunidad Betania, si mal no recuerdo, ahí está.
Sí.
Y que ha venido trabajando ya en otros lugares, y que generó molestia en los vecinos, bueno, porque serán drogadictos los que van a estar acá. Y el tema es que, bueno, ellos aclararon de que ya en La Coronilla van a estar cuando están en un proceso de limpieza, digamos, entre comillas, avanzado, si no han salido del todo, pero están por ahí. Ahora, de lo que tú tuviste como experiencia, ¿cuál es el camino, si es que hay algo escrito que dé resultado? Porque va también en la persona, en que dé el primer paso, en que vaya a un centro, es decir, yo quiero salir, y después mantener esto. Porque una persona puede estar muchísimos años limpio, pero va a ser siempre un drogadicto, ¿verdad? O sea, es como que la tentación la tienes en un hombro tocándote, ¿verdad?
Es así. Me hiciste como varias preguntas para aclarar. Primero, la adicción es una enfermedad. Esto No hay, esto es así. Uh-huh. La adicción es una enfermedad crónica, progresiva y para toda la vida. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? La persona puede estar, mantenerse en recuperación y vivir en uh-huh. recuperación 20 años, 30 años, 40 años. Nosotros, de hecho, hemos traído acá al Teatro 25 de Mayo tres testimonios, que fue el de Carlitos Páez Vilaró, uh-huh. quien cayó en el avión de los Andes uh-huh. y después cae en las drogas. Hoy día hace 30 años que está limpio, haciendo su vida perfectamente. Bueno, tuvo un pasaje por el infierno, como dice él, que fue, en la charla aclaró y dijo que fue peor que lo que vivió en los Andes. Primer punto. Segundo testimonio que trajimos fue el de Gastón Pauls, el sí. actor argentino que hoy está en España filmando una película, también dando su testimonio. Hoy lleva 8 años. O sea, bueno, cuando vino, ya hace 2 años, llevaba 8 años, hoy lleva 10 años limpio. Realmente su relato fue muy, muy desgarrador, todo lo que vivió. Pero es una persona que hoy está en recuperación, trabajando y felizmente haciendo su vida. Y después trajimos al basquetbolista Tato López, uh-huh. que también, bueno, fue muy destacado deportista, defendió al Uruguay en el Mundial y demás, y también tuvo su pasaje, quien hace también 30 años, que alrededor de 30 años, 32 años, que está limpio. Pero todos ellos apuntan y reconocen de que son adictos para toda la vida. ¿Qué significa esto? Que ellos, hay cuidados, hay lugares, hay situaciones, hay amistades, hay circunstancias que ellos no pueden, y ellos saben y aprenden que hay temas donde ellos no pueden meterse. Por ejemplo, lo más duro que yo he visto en el trabajo que he hecho, que llevamos 480 y algún muchacho y muchachas que han pasado por nuestro dispositivo, lo más duro y lo que más les cuesta es romper los vínculos de amistades, porque eso significa drásticamente, desde el momento que empiezan el tratamiento, todos los que son amigos de consumo y demás, dejarlos de lado.
Claro, es el nexo, es el puente. Claro.
Eso es algo que a rajatabla y de buenas maneras y generalmente, bueno, se entiende así entre ellos. Bueno, tú sigue tu camino, yo voy a elegir este, voy a dejar las drogas, por ahora no vamos a tener vinculación. O sea, ese es el asesoramiento y el acompañamiento que nosotros vamos haciendo para que esa persona empiece a caminar de otra manera en la vida, ¿no? Sin las sustancias. Eso es muy importante. Lo otro muy importante es la familia. ¿Qué sucede con la familia? Normalmente, diría que un 80% tienen los vínculos rotos con la familia. Por la propia enfermedad, por macanas que se han mandado, entonces tienen los vínculos rotos. Nosotros, nuestra propuesta es una de los tres lineamientos que te venía diciendo.
Disculpa, te interrumpa. Sí. Que también puede ser vínculos no consistentes, digamos así, con la familia, y eso fue lo que desencadenó, tal vez también. O sea, en el antes. Y en el después,
¿no? Exacto. Yo si te tengo que hablar, a ver, de la experiencia que tengo en el trabajo, generalmente son muchachos o muchachas, no sé por qué siempre digo muchachos, o muchachas que han tenido o una niñez o un trauma o familias disociadas,
sí.
Complejo su crecimiento desde la niñez, ¿tá? Que siempre ha habido algo para que esta persona decida al principio probar, pero cuando quiere acordar ya no vive sin la sustancia, ¿se entiende?
Uh-huh.
siempre hay el que quiere probar, no voy a probar una vez, pero cuando quiere acordar es el fin de semana, cuando quiere acordar es el cumpleaños que cayó entre semana, cuando quiere acordar es el asado, cuando quiere acordar el partido de fútbol y cómo ganamos, sí, y cuando quiere acordar...
Siempre hay una excusa.
Siempre, cuando quiere acordar para estar triste, porque está triste o porque está feliz, siempre está la sustancia. Y cuando eso sucede, está consumiendo todos los días y ahí ya se le va de las manos.
Pero la persona se busca los pretextos para justificar, digamos, el consumo.
Es la adicción, uh-huh. Yo digo, es la enfermedad, el bichito que tenemos, que tienen en la cabeza, que está siempre ahí latente, ¿no? Porque se activan, a nivel neurológico, se activa eso que le pide a la persona, sí, el consumo. Pasa mucho con los psicofármacos, con personas con, sí, con que no pueden dormir, pero, porque en algún momento de su vida, bueno, un médico psiquiatra le recomendó algo para dormir en algún momento específico, pero después esa persona sigue consumiendo el psicofármaco para dormir porque, y bueno, es lo mismo, es como que activan ahí en el sistema nervioso y realmente no pueden salir. Ni hablar, lamentablemente, de las sustancias que hoy día están consumiendo, que son demoledoras, ¿no? Demoledoras. Toda sustancia es horrible y toda sustancia va a llevar a una adicción, pero, por ejemplo, la pasta base es algo, tiene hasta vidrio molido, o sea, es lo peor, lo peor. No sé si se enteraron ahora en Punta del Este.
Sí, el Tusi.
El famoso Tusi, felizmente en Uruguay estábamos sin el ingreso de esa sustancia, que es lo peor, es el residuo del residuo del residuo de la cocaína, además poniéndole sustancias sintéticas, que es cuando realmente hace daños cerebrales, ¿tá? Y bueno, y este verano ya vimos que pasó eso, espero se solucione, aparentemente estaba controlado, no sé, pero eso no había llegado aquí. Lo más normal o lo que más vemos es que comienzan, que yo soy totalmente en contra, comienzan con la marihuana, porque ahora aquí en nuestro país es legal, y digo legal entre comillas, porque siempre va a ser nocivo, siempre va a ser nocivo. ¿Y por qué? Porque la marihuana altera a la situación, a la persona. De esa manera, la persona no va a seguir fumando marihuana toda su vida. Eso lo va a llevar a consumir después otras sustancias. Es la puerta para que la persona vuelva por algo más fuerte.
Iba a preguntar eso. Eso es como, digo, a ver, obviamente eres... es operadora terapéutica en esto, has estudiado, y uno lo que siempre escucha de la marihuana es la puerta de acceso a para otras, y te iba a preguntar, bueno, si coincidías con eso, era lo que estabas diciendo, y si esto siempre se da así realmente.
Siempre. Mira, en los 400 hemos atendido casi 600 y pico de personas, todos han empezado con la marihuana. No tenemos ni un usuario que nos haya dicho, yo comencé porque me convidaron con cocaína. Todos han empezado con la marihuana. Marihuana y alcohol. El alcohol es terrible y cada vez está en edades más tempranas. ¿Qué pasa? Los famosos cumpleaños de 15, ya a los 13 años ya están consumiendo algo de alcohol.
Y de otras drogas... también.
Hemos visto cosas terribles.
Y tú algo me habías hablado en la otra charla que mantuvimos, cuando te preguntábamos, ¿a qué edad, Ana, empezaron a percibir en el departamento de lo que se empieza a consumir? ¿A qué edad? Creo que me hablabas de los 12 años.
13 años, sí, lamentablemente sí. Mira, hemos hecho un trabajo en escuelas, por ejemplo, cuarto, quinto y sexto año, lo hicimos en Rocha y lo hicimos en Punta del Diablo, en la UTU, primer año de UTU, 12 años. Tenían un manejo de las sustancias, no quiero decir que estuvieran consumiendo, pero un manejo lingüístico de que, pero yo voy con mi padrastro a la boca y compro. Niños de 10 años, o sea, lo tienen totalmente naturalizado. ¿Qué va a pasar cuando ese niño salga solo, cuando ya, O sea, es todo un tema social muy, muy engorroso. Entonces, el trabajo que se hace es realmente cuando ellos piden ayuda, y esto hay que dejarlo bien en claro. No nos basta que vaya la familia, la madre desgarrada pidiendo, porque ese muchacho va a ir
forzado.
Exacto, hasta que él no entienda que está enfermo y hasta que él no entienda que la sustancia lo está llevando por muy mal camino y que no es feliz y que, bueno, ha tenido un millar de problemas, hasta que esa persona no dice, no puedo con esto,
tiene que querer.
Cuando te dicen, quiero ayuda, ese quiero ayuda para nosotros es un 50% claro, de que el muchacho o la muchacha se quede y intente y logre
salir. O sea, tiene más posibilidades de salir adelante. Eso sí, eso, recuerdo que me lo había dicho. Que hay ¿cuántos lugares hoy? Uno de ellos es Chuy, tiene el centro. ¿Cuántos lugares hay?
Bueno, comenzamos con Rocha, después abrimos Chuy hace tres años, y este año, en el 24 abrimos Castillos. Para el 25, ahora marzo, abrimos Lascano, que era lo que teníamos planificado para este quinquenio con el gobierno departamental. Entonces, en los primeros días de marzo ya estaríamos abriendo el dispositivo de Lascano. Esto de modo que pensamos en las ciudades grandes también, porque donde está, por ejemplo, Lascano cubre también Cebollatí, cubre todas zonas, Velázquez, zonas aledañas. Sí. Bueno, lo mismo pasa con Chuy, Barra del Chuy, Punta del Diablo, La Coronilla, tenemos muchos usuarios.
Hay núcleos poblacionales que te absorben el resto, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, la estrategia fue, en este quinquenio, en cada ciudad, poner un dispositivo que esté al alcance de todos.
Vamos a conversar unos minutitos más, obviamente que da para largo. Esto que decías, es fundamental la persona querer ir. Una cosa es decir, bueno, el sentimiento es, no puedo más, yo no quiero esto, pero después también reconocerlo frente a las otras personas que lo van a atender.
Sí.
Y la lucha interna que le debe generar esa costumbre que viene manteniendo de consumo, que lo aleja de las realidades, te pone en determinados lugares y crees que está bárbaro, que lo que estás viviendo es... Y todo eso va a pegar contra un muro cuando vas a querer atenderte. Te voy a decir, no, acá no. Ahí se genera una lucha muy fuerte también.
Sí, lo que pasa es que ellos mismos, cuando deciden parar, justamente por eso la psicoterapia es tan importante, ¿no? Ahondar con ellos en sus dolores para reparar eso que los llevó a la adicción, ¿verdad?
O sea, que los pones a pelear con sus propios fantasmas de nuevo. De nuevo no. Ahí es cuando los enfrenta.
Ahí es cuando los enfrenta, ahí es cuando puede decirlo, ponerlo en palabra. Ahí es cuando va a tener el acompañamiento adecuado para superar ese dolor, ese trauma. Hay gente que por ejemplo, por decirlo más leve, gente que porque se murió su padre, él empezó a consumir. Y empezó a consumir porque no toleraba la ausencia de su padre. Esto te estoy diciendo lo más leve que hemos escuchado. Hay cosas muchísimas más graves.
Sí.
Entonces, si nosotros no apuntamos a sanar, a acompañar, a que haga el duelo, en este caso, en un caso así, correspondiente, a que pueda vivir con como lo hace cualquier persona, duelando, llorando y haciéndolo normal y no tapándolo, hasta que él esa persona no empieza a vivir de esa manera, digamos,
aceptarlo, ¿no?
Aceptarlo, sí, a vivirlo, a llorarlo en caso de un duelo, ¿no?
Claro.
No se tapa con una sustancia, porque eso cada vez va a ser peor para él. Y así hay muchas otras situaciones muchísimo más graves.
Hay muchos casos, a ver, voy a preguntar, de Bueno, la muerte de un familiar, listo. ¿Qué es un duelo? Hay un duelo también, hay gente que es, por este ejemplo que tú ponías, es muy apegada a su familia, lo ha marcado de alguna forma y entonces no es tan fácil como para otras personas que, bueno, perdí un familiar, hice un pequeño duelo, bueno, ese terminó, listo, ahora sigo con mi vida, que es así, bueno, tienes que seguir con tu vida. Pero se me ocurre, de los otros extremos, hay abusos sexuales en la familia, o intrafamiliares, que es lo que más se da intrafamiliar, si bien hay otros que son extrafamiliares, pero ahí, y por la cara tuya veo que sí, ¿no?
Es terrible.
Es lo que te desequilibra la balanza en las causas, ¿eh?
Nos hemos encontrado con situaciones muy, muy crudas, donde también lo positivo dentro de todo es que esa persona empieza a trabajar su dolor, su trauma, empieza a trabajarlo con el grupo de psicólogos. Nosotros trabajamos en dupla, operador terapéutico y psicólogo, o sea, entramos a las sesiones en dupla. Ellos lo tienen una vez por semana, o sea que el acompañamiento es semanal, ¿tá? Entonces, en caso de abusos, que para mí fueron una sorpresa, porque realmente es mucho más de lo que uno piensa, es mucho más de lo que uno se puede imaginar, son cosas realmente terribles. En esos casos, tratamos obviamente en apoyar, en la aceptación, en el perdón. Nosotros nos abocamos a la persona. El que le hizo lo que le hizo, bueno, nos ha pasado.
Perdón, esa palabra es la he escuchado varias veces en otras charlas de lo que cuesta. Lo pones a la persona en un terrible dilema, ¿no? Es decir, tengo que, a ver, una persona, un familiar o no familiar, abusó sexualmente de mí, yo lo tengo que perdonar.
Claro, el tema es el siguiente. ¿Cómo se trabaja con una persona? Vamos a poner un ejemplo, que ha sido abusada en su niñez por un familiar. Si nosotros no nos enfocamos en que él acepte y perdone, pero es como perdonarse él mismo. Porque ¿qué sucede? Es como al revés. La persona se siente culpable.
Perfecto de la explicación, sí.
Se siente culpable.
Yo lo viabilicé solamente en un sentido.
Ahí está. La persona se siente culpable porque a veces cayó toda su vida, nunca lo dijo. A veces estamos en terapia 3, 4 meses, 5 meses y recién ahí nos cuentan, como descolgados, como que ya vienen y no pueden más, ya tomaron confianza con nosotros, ya saben que pueden confiar, qué me van a dar, qué me van a devolver, cómo me van a contener, y ahí lo largan.
Otro proceso para sacarse el sombrero de quienes estudian para esto es porque tienes que ir como haciendo un hilado muy finito, muy suave.
Con mucho amor, siempre, venciendo adicciones.
Mucha contención, ¿no?
Mucho amor y mucha contención, mucha comprensión y saber. Los psicólogos que nosotros elegimos para Venciendo, casi todos tienen o cursos o posgrados, pero siempre vinculados a los abusos, porque sabemos que la adicción está muy presente, el abuso, lamentablemente, y los duelos. Y hay otro tema, que es el tema del intento de suicidio, el IAE. Es también en un 60% de los que hemos atendido han tenido intentos de IAE, que es
autoeliminación.
Entonces son para nosotros es un trabajo muy serio, donde no podemos estar hablando por hablar, sino con contenido, y hay especialistas para esto, ¿no? Si, por ejemplo, hay un usuario que se llama, no sé, Juan, y a los 5 o 6 meses nos dice que en realidad él tuvo un intento de IAE o 4 intentos de IAE, pero nos larga eso a los 6 meses de atención. Nosotros ahí ya derivamos al psicólogo, claro, que está especializado para eso.
Ya el terreno es más vidrioso.
Exacto. Uh-huh. Va para eso, pero se sale adelante. El mensaje acá, a pesar de todo esto muy, digamos, doloroso de contar, es que se sale adelante, porque la gente se sana primero, que es lo que buscamos, sanar su alma, sus dolores, y obviamente va a ir siempre acompañado con la sustancia fuera de su vida, ¿verdad? Y ahí es que vamos trabajando. De repente, bueno, hay un retroceso, de repente hay una recaída, retomamos de nuevo, y se, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿En qué fallamos? ¿Por dónde tenemos que ir?
Sí.
No tocar tanto este tema, sino el otro, y bueno.
Ahora, ¿qué dices eso? Porque mientras estábamos hablando de lo anterior, o sea, hay una recarga emocional y de responsabilidad del profesional, porque tienes que tener el tacto exacto para saber manejar el caso de que sufrió esta persona que tengo aquí adelante, abuso sexual, y que además está con el problema de las adicciones. Y lo otro es que la idea es que sane, es que quede limpio. Obviamente esa persona pone en su parte, pero los profesionales son los que van manejando los hilos. Después, lo de autoeliminarse. Cuando la persona te larga eso y tienes que todos las alertas quedan en rojo, porque ya tienes otro problema para atender. Me estoy poniendo en el lugar del profesional, porque ¿y si fallamos en esto?
Bueno.
Y si esta persona no logramos, reitero, la persona que está pidiendo la ayuda tiene una gran responsabilidad de poner su parte, pero los profesionales, como decir, debe ser muy complicado para lo emocional del profesional.
Sí, sí. Por eso es que el equipo que se formó, cuando nosotros tomamos a los psicólogos, buscamos, por ejemplo, en algunos el que tuvieran formación en IAE, uh-huh. Otros que tuvieran formación en abuso de la niñez, uh-huh. Abuso, otros que tuvieran situación de calle, cero vínculo familiar, problemas familiares, soledad, todo el desapego. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando, de repente justo vamos y él agarró tanta confianza con los que estamos trabajando con él, que él nos empieza a contar y seguimos y nos dice, no, yo no quiero cambiar de terapeuta, yo encontré en ustedes la confianza como para compartir esto y quiero que ustedes me sigan ayudando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos con quien hicimos el curso de operador terapéutico, que es Toti Piñeiro, es muy conocido, lo pueden googlear, Ismael Piñeiro, tiene 2 centros en Montevideo, ex adicto, 40 años limpio, es un tipo que se formó, bueno, en el exterior y todo para hacer, y es quien nos formó a nosotros. Nosotros muchas veces recurrimos a él con casos complejos y complicados, donde lo hacemos por Zoom, a veces solos en el equipo, y cuando vemos que tiene que intervenir él con el usuario, sí, lo hacemos por Zoom también. Tenemos consultas con ellos. Nos pasó un caso de un adicto con una sustancia muy, que acá en la frontera aparentemente es más normal, nosotros no estábamos. Se llama ketamina.
Uh-huh.
Es una sustancia terrible que se vende en las veterinarias. Es un derivado para la anestesia de caballos.
Sí, sí, sí.
Y la gente la consume. Esto es, cuando a mí me llegó esa persona, yo realmente estuve, soy totalmente nerviosa, tomar apuntes,
claro,
y llamé al doctor Pascale, que es grado 5 en adicciones, uh-huh. Doctor Pascale, le expliqué la situación. Y bueno, ahí tuvimos una intervención directamente del usuario con el doctor Pascale por Zoom, ¿tá? Para que contara ciertas situaciones que nosotros no, hasta ese momento no sabemos manejarla. Claro. Entonces nosotros estamos siempre abiertos. A ver, si no sabemos
siempre
de esto,
como que algo nuevo va a caer, ¿no?
Tenemos siempre a dónde recurrir. Y bueno, y de hecho, para ir cerrando, uh-huh, creo, sí. Ha sido unos 4 años con recompensas, porque mal o bien tenemos 480 y un poquito, porque justamente ahora hicimos la rendición de cuentas de lo trabajado a fin de año, de personas recuperadas. Eso es mucho. Tal vez para un ciudadano común dice, ay, está, 400 personas no es nada. No. Una persona, una vida.
Ya lleva un proceso largo, claro, sí.
Una vida que nosotros podamos sacar de ese infierno, para nosotros ya es mucho. Sí. Y el otro mensaje que quiero dejar es que siempre se dice, de la adicción hay tres caminos: hospital, cementerio, o la locura, ¿no? Y yo, como creo en la recuperación, porque lo viví en mi familia, creo absolutamente en la recuperación, yo le agrego el cuarto camino, que es vivir en recuperación, porque se puede, porque lo hemos logrado y porque se puede ser feliz sin sustancias, aunque se haya pasado en algún momento de la vida años muy complicados dependiendo de ella.
Ana, muchísimas gracias. Nos quedamos con los números de teléfono, que son de los tres centros. Sí. Y reiteramos, es decir, Rocha, Chuy y Castillos. Sí. Y en Lascano, que se va a abrir
en marzo, mediados de marzo.
Mediados de marzo.
Sí.
Bien. Muchísimas gracias por habernos dado todo este rato, que era un tema hoy que ya habíamos quedado comprometidos de charlar un poco más, y siempre va a quedar para hablar, ¿no?
Sí. Muchas gracias Roberto, muchas gracias de nuevo, porque no es todo el mundo que tiene la empatía y esta inquietud de transmitir lo que estamos trabajando y lo que es la enfermedad, y transmitir que sí se puede salir, que hay una esperanza y que hay también una calma para esa familia que de repente está sufriendo con una persona adicta, decir que sí se puede salir. Acá estamos venciendo adicciones en Chuy. Yo te voy a dejar los teléfonos y bueno, se pueden comunicar vía WhatsApp, le van a dar inmediatamente una entrevista, bien, familiares o usuarios.
Uh-huh, perfecto.
Y a las órdenes siempre.
Muy bien. Ana Serralta, la directora honoraria del programa Venciendo Adicciones, que instaló este gobierno departamental y que, reiteramos entonces, mediados de marzo ya previsto inaugurar el cuarto centro, en ese caso en la ciudad de Lascano.